Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, iniciamos la senda de un nuevo cruce de caminos en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sed bienvenidos a este programa semanal que hoy nos va a llevar por diversos lugares del territorio valenciano y tal vez mucho más allá. Sara Historia en el control y Carmen Lainez al micrófono os mandan sus más cálidos saludos desde nuestros estudios en el campus de Vera y desean que paséis una próxima hora atentos y expectantes. Como sabéis, podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o en la página web de la radio, con el histórico de todos nuestros programas a vuestra disposición. Cruce de Caminos emprende el espacio de hoy una ruta, la del Grial, y lo vamos a hacer con tres personas ligadas a su promoción en Valencia. Fina Domenech, responsable de la ruta del Grial en la Secretaría Autonómica de Turismo de la Generalitat Valenciana. Fran Picazo, comisario de la exposición Obras Conmemorativas de la Ruta del Grial, y José Manuel Gironés, periodista, coordinador de la Multaga de las Tres Culturas y expresidente del Centro UNESCO Valencia, además de buen amigo del programa. Buenos días, Fina, Fran y José Manuel.
Hola, buenos días.
Espero que os sintáis a gusto. Es un placer teneros aquí. Podéis contestarme como queréis. Yo os hago la pregunta y vosotros... uno a uno o esperéis a la otra, como queréis hacerlo. ¿Qué es la Ruta del Grial?
Bueno, la Ruta del Grial es un proyecto que nace en la Agencia Valenciana de Turismo y que recorre dos territorios. Empieza en San Juan de la Peña, en Huesca, y acaba en Valencia. Es una ruta de peregrinaje, tipo el Camino de Santiago, y al año que viene tenemos el año jubilar, con lo cual tenemos que trabajar en muchas cosas. Este proyecto lo lidera y los actores principales del mismo son el Gobierno valenciano, el Gobierno de Aragón, y el Arzobispado de Valencia y el Arzobispado de Aragón. Y nada.
¿Y cómo nace este proyecto y cuál es su objetivo?
Pues su objetivo es desestacionalizar el turismo de interior, incentivar la población y aumentar el turismo.
¿Y qué actividades realicéis?
Bien, te comento. Yo, como bien has comentado, me encargo del desarrollo de la obra artística. Las actividades ahora mismo, las que se están desarrollando, es constituir un proyecto sólido donde participe todo el mundo, un proyecto sobre todo cohesionado, donde ambos territorios se sientan a gusto, y un proyecto colaborativo, donde todas las poblaciones, llamadas a contener uno de los monumentos de la Ruta del Grial, participen generando producto, generando un tipo de alojamiento rural, un tipo de recorridos, actividades diversas, y todo esto siempre cohesionado por las agencias de turismo, tanto de la Comunidad Valenciana como la de Aragón. Incido un poco en este tema porque ahora mismo, tras muchísimos años en una fase del proyecto teórico, donde todo eran ideas y todo eran buenas propuestas, estamos materializándolo de una forma física, puntualizando y arrancando con dos monumentos como son el de Barracas, que es puerta de entrada y de salida de ambos territorios, portadores de la Ruta del Grial, y el de Masamagrey, donde digamos que ahí tanto la ciudadanía como el actual alcalde, de una forma, con una voluntad muy, muy presente sobre este proyecto, pues apostaron firmemente por él y se estableció la segunda escultura.
Y más en concreto, ¿qué implicaciones tiene que haya una Ruta del Grial en tierras valencianas?
Muchísima. La cultura valenciana o la historia de la Comunidad Valenciana está llamada a poner en valor todas las rutas que tiene. La Ruta del Grial es una de ellas, que estaba denostada, digamos que tiene un trabajo de ya varios años. Yo soy conocedor de primera mano el trabajo que desarrolla Generalitat Valenciana Turismo en poner en marcha este proyecto. Es muy importante y establecemos por qué. Porque cumple un objetivo primordial, dado que tenemos una catedral que es preciosa, que tiene uno de los tesoros más valor que tiene a nivel en toda la costa este de Levante. Era muy importante ponerla en valor, nunca mejor dicho. ¿Pero cómo se pone en valor? Pues se pone en valor a nivel histórico. Conocemos que hay textos, los primeros textos redactados son de finales del 19, pero tenemos uno de mediados del 20, estamos hablando de los años 50, donde sale un libro, empiezan a salir varios textos donde apoyan, pues bueno, que tenemos una reliquia muy importante en la catedral.
¿Puede ser un factor que acreciente el turismo en el territorio de Valencia?
Delo por hecho, por dos motivos. Creemos que existen dos tipos de peregrinaje. Siempre vemos con todos los que hemos recorrido el Camino Santiago, sabemos a nivel interior qué representa. O sea, qué valores tienes, más allá de la creencia, no creencia, en la creencia en uno mismo, cómo crece uno mismo realizando un camino alrededor de... Consideramos que generar y crear un camino que ya teníamos preestablecido, bueno, esto no es nada nuevo, esto tiene muchísimos, muchísimos años. Ponerlo en valor y ponerlo en marcha puede garantizar, puede hacer que la gente primero se sienta mejor, que exista una movilidad. Siempre hablamos de la Comunidad Valenciana como un turismo referencia en sol y playa. Bueno, estamos buscando vías para cambiarlo. Cosas importantes a tener en cuenta, ya no es solo el turismo que tiene como fin llegar al Cádiz de la catedral, sino estamos introduciendo elementos de entorno, elementos artísticos, gastronomía, turismo rural. O sea, es un proyecto transversal, donde turismo, vuelvo a indicar, desde el primer momento, siempre invita a todos los interesados a dirigirse a turismo para estructurarlo. Ahora, lo que yo entiendo es que está en la fase de estructuración, se pasó y ahora se ha iniciado la fase de materialización, que es la actual. Las dos primeras esculturas, ¿qué establecen? Que ya ha empezado de verdad. No son ideas, no son... Yo pienso...
Sí, que lo haremos, pero...
No, ya se ha hecho, ya estamos en marcha y funciona.
El Santo Grial está en la catedral. ¿Cuál es la relación con la Iglesia Católica? ¿Hay colaboración, tensión, mutuas prevenciones? Si quieres tú.
Sí, sí, hay un trabajo continuo junto con la catedral. Y porque, claro, tenemos que contar con ellos. Y ya he dicho que es uno de los actores principales de esta ruta. Los dos arzobispados, el de Valencia y el de Aragón, junto con los dos gobiernos. Y matizando un poco lo que ha dicho Fran, esta semana quería decir, por lo de fomentar el turismo, que hemos firmado un convenio, tenemos un grupo de trabajo de la Ruta del Grial en la Agencia Valenciana de Turismo, con gente del sector, hoteleros, guías turísticos, y esta semana hemos dado un gran paso adelante porque acabamos de firmar con la EBAV, la Asociación de Agencias de Viaje. ¿Esto qué supone? Que al grupo de trabajo de la Ruta del Grial se incorporan 250 agencias de viaje con 300 puntos de venta directo. Entonces, esto turísticamente es un avance importante para la ruta.
Claro. ¿Y crees que es posible centrar una campaña o todo un programa de difusión cultural en un objeto tan absolutamente religioso y ligado al cristianismo y hacerlo desde una perspectiva laica? ¿No puede resultar contradictorio?
No creo, porque nosotros, ante todo, tenemos respeto. Trabajamos con el arzobispado, pero los respetamos mucho. Consensuamos todo lo que hacemos con ellos. Y, de hecho, el logo que tenemos está consensuado, con, además de con el Gobierno de Aragón, por supuesto con el arzobispado. Y cuento una anécdota. Cuando yo fui al arzobispado con mi carpetita y el grial, el logo que en concurso de contratación había salido ganador... se lo enseñé y al deán y me dijo, si te digo que no me gusta,
mentiría,
¿tú qué haces?
Claro.
Y le digo, pues si no le gusta, yo lo cambio. Y lo iba a cambiar. Y me dijo, no, se rió y me dijo, no lo cambies, que me gusta mucho.
Es este que me habéis traído, ¿no?
Es este, es el logo, el cáliz de Valencia con las asas de corazón, de color naranja, con el halo, las rayitas el halo.
Sí, sí.
El nombre oficial es Ruta del Grial. Y tenemos una web oficial. La web oficial de la Ruta del Grial es, apunten todos, cojan boli y lápiz, www.ruta-grial.comunitatvalenciana.com. Esa es la web oficial de la Ruta del Grial.
Luego la volvemos a repetir al final.
Por supuesto,
tengan...
las veces que quieras.
Para que luego tengan preparado el bolí, ¿no? Para que puedan,
claro,
hacerlo.
Que sí.
¿Es por eso que la Ruta del Grial se lleva desde turismo y no desde cultura?
Pues se lleva desde turismo porque una ruta, turísticamente la ruta es para atraer al turismo. Pero también en turismo tenemos la fase de turismo cultural. Y turismo cultural trabajamos mucho junto con la Consellería de Cultura.
Yeah.
Igual que ahora tenemos otro proyecto con las bandas de música, entre ellos la banda de música de Tabernes, y lo vamos a trabajar con la Diputación. Que la Diputación, el diputado de Turismo, lleva las bandas de música siendo una parte importante de la cultura valenciana.
Claro, claro. ¿Os habéis inspirado en algún modelo español de turismo religioso?
nos hemos inspirado en el Camino de Santiago, cómo no. Si llegamos a ser la mitad que el Camino de Santiago, ya estaremos súper agradecidos a todo el mundo.
Oye, seguro que lo conseguimos, ¿no?
Espero, espero.
¿Y cuál es el nivel de colaboración con asociaciones culturales privadas que también apuestan por el conocimiento del Camino del Grial?
Pues asociaciones hay muchas, vamos a ver, hay más serias, hay menos serias. Entonces, nosotros lo que hacemos es que intentamos ayudar y que colaboren todas. Estamos, por eso, en nuestro grupo de trabajo, como te he dicho, está la Asociación del Santo Cáliz.
Ya. Yeah.
Igual que está la Hermandad del Santo Cáliz, que dependen de del Arzobispado.
Sí, sí, sí.
Y nada, son uno más en la Ruta del Grial, bajo la supervisión, por supuesto, de los actores principales, que son los que dan las directrices y tienen la gobernanza del proyecto.
Estupendo. Pues realicemos una parada en nuestra ruta y escuchemos una canción que nos ha elegido Fina. ¿Y qué vamos a escuchar, Fina?
Bueno, es una canción que quiero explicar el por qué la he elegido.
Por eso ¿Puedo? Te preguntamos.
Vale, bueno, es un cantante valenciano. El cantante es José María Casañ, de Seguridad Social, un grupo muy conocido. Y es una canción muy bonita que habla de un camino y del cielo que siempre es amarillo. Que...
Otras veces azul.
Exacto. Y vamos a oírla. Yo creo que lo mejor es oír la voz de José María Casañ.
Pues nada, vamos a escucharla.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano. No puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Cielo va cruzando por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo pintas. lo pintarás.
Bueno, pues ya nos hemos puesto en marcha con esta canción. Frank, ¿quieres añadir algo de lo que hemos dicho? Porque hemos puesto la canción muy rápido y tú creo que te han quedado cosas por contarnos.
Sí, me encantaría apuntar solamente dos temas. El primero es la inclusión o la coparticipación con la Iglesia en el tema de la Ruta del Grial. Es algo muy importante también tratarlo desde un punto de vista contemporáneo, actual, ¿no? La Iglesia, al igual que las entidades museísticas, al igual que las radios, medios de prensa, etcétera, etcétera, buscan la participación del público, la clave de su éxito y de su razón de ser. Nunca olvidemos, un templo vacío o un templo no lleno al 100% es un templo que siempre se puede mejorar.
Claro.
Entonces, esta opinión la plasmo desde el punto de vista de especializado en público, y lo que observo con esta Ruta del Grial es que la Iglesia, sean fieles o personas que respetan a lo que es la Iglesia Católica, encuentran tanto en el templo como en el recorrido una forma de conexión. Esa forma de conexión veo que es muy importante, porque esa gente que desconoce de una forma leve o profunda cuál es la vida que sucede dentro de un templo, en este caso de la catedral, o cuál es la historia que rodea a las reliquias, a las imágenes, la va a descubrir con esta ruta tan interesante que plantea Turismo Valencia.
¿Alguna cosa?
Sí, comentar. Sí, quiero dejar abierto porque es muy importante. Ahora estamos en esas fases de proyecto de materialización, y vuelvo a matizar algo que había comentado al inicio de la conversación. Es muy importante que toda aquella asociación, toda aquella persona que tenga un negocio, una idea, o un plan establecido y que vea compatible con esta ruta, que se dirija a la oficina de turismo, dado que es la que va a gestionar todo el sistema de ayudas, va a coordinar todas esas ayudas, cómo se entregan, y va a coordinar todo lo que corresponde a la ruta en su desarrollo, en su promoción y en su desarrollo. O sea, todo esto es muy importante.
Claro, o sea, que tenéis abierto para que la
totalmente
gente pueda
colaborar. Hay un programa, por supuesto, si no me equivoco, ¿cómo se llama? La inscripción, era suscripción. Ah, perdón, hay un formato de adhesión a la Ruta del Grial, donde todos participan en iguales condiciones. Todo esto es importante porque desde todos los estudios, por ejemplo el mío, desde todos los profesionales que estamos trabajando para la Ruta del Grial, cada vez que hablamos con inversores, con marcas potentes, lo direccionamos a turismo, dado que es el ente público que, sin coste alguno para todas las personas y todos los propietarios de negocios y todos los interesados, van a poder dirigirse sin tener que pagar ninguna cuota mensual ni pasar por ningún segundo registro o segunda marca. Yo aconsejo a todo el mundo que vaya a la oficina de turismo, o sea, a Turismo Comunidad Valenciana, dado que es la casa de todos y es la que nos representa.
Pues sí. En noviembre de 2019 tuvieron lugar las inauguraciones de dos esculturas. ¿Por qué Massac Magrell y Barracas para la colección de estas obras de Antonio Peris Carbonell? ¿Quiere fin a los dos? ¿Podéis contestarme los dos?
Es que Fran es el comisario de la exposición y creo que,
eso, pues,
que le corresponde
a él.
Muy bien.
Bueno, y tú añades lo que quieras.
Sí, si se deja algo, lo diré yo.
Barracas, como bien apuntó el secretario general Francisco Colomer, es la puerta de entrada y de salida a la Comunidad Valenciana y la puerta de entrada del territorio Aragón. Era una puesta en escena muy importante. Aquí añadimos la palabra importante: independientemente de tamaños de municipio, esta ruta lo que es inclusiva, lo que huye es de matizar si es pequeño, si es grande, si es lejos, si es cerca. Pero sí que era importante iniciar el camino por el primer paso.
Yeah.
Entonces era como para visualizar o poner en escena la conexión entre territorios, Barracas era la ciudad ideal. El segundo, pues, sitio, la segunda ciudad donde se puso la segunda escultura fue Massac Magrell. Massac Magrell tiene una clara apuesta por lo que es la Ruta del Grial, y la función del alcalde y de la población apostó mucho por este proyecto y fueron los que participaron para que la sucesión ocurriese, y así fue la inauguración de esa segunda escultura.
¿Tienes algo que añadir, Fina?
Hombre, lo que tengo que añadir es que nos llevamos a Fitur, en la Agencia Valenciana de Turismo, nos llevamos a Fitur la figura de Massac Magrell. Este traslado llevamos meses trabajando duro todo un equipo de personas Y al final Fitur nos ha dicho que sí, nos ha dado los permisos y nos llevamos la figura a presentarla internacionalmente.
Qué bien.
Porque Fitur es el escaparate internacional del turismo.
Estupendo. ¿Y Frank, qué simbolizan las esculturas?
Las esculturas lo que simbolizan son escenas de tanto del transcurso del Grial, o sea, hasta que llegó a Valencia, como escenas importantísimas como es la Última Cena. Entonces, cada escultura tiene una escena diferente que evidencia y matiza esos puntos de parada en lo que es la ruta del Grial.
¿Cuántas hay? ¿Dos?
De momento hay dos elaboradas, tres para el próximo año y en un total de 24.
¿Y por qué se ha escogido a Antonio Peris Carbonell?
Pues por dos motivos. Primera, por prestigio internacional y segundo, por implicación. Porque no hay que olvidar que Antonio Peris Carbonell es un artista valenciano expresionista que tiene estudio en Nueva York y estudio en la Comunidad Valenciana, o sea, en Valencia, en el pueblo de Massamagrell. Una vez dicho esto, también hay que decir que por la actitud de Antonio, porque dio un paso al frente y fue el único artista valenciano que se propuso para realizarlas, y he de decir y matizar que estas esculturas están pagadas en parte con dinero propio del artista. Llegados a este punto, vuelvo a matizar que las esculturas están pagadas por capital privado, capital del artista, turismo y los municipios donde se acogen.
Ah, muy bien.
Es que tenemos una ley de transparencia dentro de nuestra profesión que nos obliga siempre a contarle a todo el mundo de dónde viene el dinero y para qué va. Nuestro objetivo para las siguientes esculturas, y por eso estamos trabajando muy duro desde el equipo, es conseguir una financiación al 50%. 50% público, 50% capital privado. Para que nunca nadie crea que se está obteniendo...
No, sigue.
Perdón, lo siento. Para que todo el mundo sepa qué está sucediendo con su dinero y con esta apuesta tan firme que se ejerce desde turismo.
Eran los golpes en la mesa.
Sorry.
¿Y va a haber otras esculturas con otros escultores?
Pues de momento, por entorno artístico, bueno, os avanzo una primicia y es que el estudio está trabajando con la Universidad de Politécnica de Valencia, esta casa, y con la de Zaragoza. Entonces, como entenderemos, todo esto tiene un discurso estético y de momento solo acoge la obra de Antonio Peris Carbonell. Eso no quiere decir que con un posterior estudio de las universidades de entorno artístico se proceda a la inclusión de otras obras. ¿Qué es importante en este punto? Si hemos empezado algunas esculturas, tiene que acabar las rutas la misma escultura. Cuando se coloque la última escultura, entonces se da pie a que crezcan proyectos artísticos que enriquezcan esa experiencia.
Claro.
No convertirlo en un pupurri o en un puzzle de objetos variados y acordes al gusto o al decálogo de cada uno. No, estamos en un proyecto muy serio en el cual debemos dejar... Estamos dando la imagen, todos somos valencianos, o sea, yo estoy acostumbrado a trabajar internacional, pero vuelvo a mi casa. Volver a casa a mí significa mucho y significa que tengo que hacer lo mejor que he aprendido en casa. Este proyecto tiene que ser limpio, claro, meridiano y con una calidad excelente. Y una calidad excelente exige el mayor de los compromisos desde la primera escultura hasta la última. Y ese es mi hacer.
Pues eso es fantástico. A ver si lo consigues.
Lo intento. Trabajo duramente por ello.
¿Y cómo han reaccionado los ayuntamientos a estas esculturas?
De una forma muy acogedora. Ahí estamos hablando de municipios que lamentablemente tienen una gran carretera al lado y antiguamente eran zonas de paso y ahora son zonas de perímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que con la inclusión de las nuevas esculturas, pese a no haberse desarrollado ese tejido cultural, gastronómico, de alojamiento rural, que es tan importante para las esculturas, ya hay un punto por el cual hacer una parada y visitar ese municipio. Ya tienen algo más. Y algo más que ha salido de todos para todos. Esto es importante. Lo matizaré 20 veces porque es un proyecto de todos para todos.
Eso es fantástico que lo digas.
Hay que decir también que el proyecto que ha sido originario de Turisme Comunitat Valenciana y que estas dos que hemos puesto han sido subvencionadas por la Generalitat Valenciana y el respectivo ayuntamiento. Entonces la de Massamagrell ha recibido la subvención de Turismo Comunitat Valenciana y el resto lo ha puesto el ayuntamiento y un poquito ha puesto el escultor, porque aún estamos buscando patrocinadores.
Claro. ¿Va a haber algún tipo de seguimiento con folletos, paneles, conferencias, jornadas en esas localidades o en las capitales comarcales, como por ejemplo Segorbe?
Sí, es la idea. Segorbe era uno de los que teníamos pensados para poner la figura, pero claro, nosotros pensamos los lugares, se lo decimos al arzobispado, el arzobispado nos dice su opinión, Y luego nosotros vamos a ese ayuntamiento, pero es que si el ayuntamiento no quiere la figura, nos tenemos que ir a otro.
Claro.
Entonces, claro, ahí depende un poco de esa es la elección de los sitios concretos. Y, por supuesto, que vamos a hacer jornadas y vamos a hacer muchísimas más cosas para potenciar las figuras que ya están puestas y las que vamos a poner.
Estupendo. José Manuel, todavía no se ha abierto la boca.
Ni pienso hacerlo, salvo que se me dé permiso específico.
El permiso lo tienes, lo tenéis los tres aquí.
De momento, puedo decir que he sido uno de los espectadores del acto inaugural de la instalación de una última cena en Acero Corten, interesantísima, en Massamagrell. Primero, porque es de una gran dimensión. Encaja con un escenario abierto al mar en el fondo y en una plaza cuya trayectoria del sol permite la iluminación sucesiva de un ángulo que va poniendo en relieve, y como todo el Acero Corten es así, queda como un color como oxidado, pero la copa tiene una parte de acero pulido, le da un brillo y es de una expresividad que, tal como estaba diciendo, veo clarísimo que es como si hubieran cogido el IBAM y lo hubieran estirado. El IBAM llega ahora desde San Juan de la Peña hasta Valencia. ¿En qué sentido el IBAM? Porque el IBAM nace por una colección escultórica en acero y en hierro y en materiales que viene de París, y que además Aragón es colosal porque tiene escultores. Pablo Gargallo tiene el de los gallos de Rubielos de Mora, que no me sale ahora el nombre, pero tiene unos escultores expresionistas de ese tipo de coherencia, y cuando escuchaba que no van a dispersar haciendo un pupurri de momento, eso le da una continuidad de que quien siga el camino del Grial sabe que está haciendo, es tan coherente como eran los pasos de los viacrucis antiguos. Yeah. Los viacrucis antiguos eran el ascenso a una montañeta que simulaba siempre, y hay unos preciosos. En la llamada Ruta Mudéjar, hay unos viacrucis, y en todo el territorio valenciano. Pero que eso es la escuela de educar. La escuela de educar a la gente es hacerla participar y comprender. ¿Por qué el viacrucis se explicaba como 14 estaciones? Además, con unas caídas. Porque todos los procesos narrativos tienen una secuenciación. Frente a eso, hay otra manera de no explicar el arte, que es lanzar súper, como si fueran destellos fortuitos, como si fueran, llampaes, ¿no? Uh-huh. O sea, no se puede tratar a golpes el valor de una cadena, o sea, una ruta como la del Santo Cáliz, el Santo Grial, mejor expresado, es una cadena, que es una cuestión humana de una importancia genética, humanística y cultural fundamental. Y tiene un lema. Toda cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedes dejarte una gran... Si una cadena no tiene continuidad, la enfotuda.
Claro.
Entonces, lo primero que estos señores han hecho, que yo allí me quedé boquiabierto de la calidad que tenía ya esa obra, porque vi en fotos la de Barracas, pero el hecho de que fuera esa unidad de lenguaje me pareció... Eso te permite saber que estás donde estás.
Claro.
Estás en la ruta del Santo Grial. Y, bueno, paro, que si no charro mucho.
Continuamos.
Luego
hablaremos más.
Me gustaría decir alguna cosita más.
Sí, pero... puedes decir.
Después de lo que ha dicho Girones, yo creo que tiene que ir todo el mundo a verlas.
Lo han explicado bien.
Tiene que ir todo el mundo a verlas.
A fotografiarse delante de ellas.
Exacto.
Por supuesto.
Exacto.
Y pueden ir a pie, a caballo o en triciclo. Pero han de ir, si es posible, en grupo. Gente con gente. Porque se hace camino al andar y al enseñar a los otros.
Fran, ¿hay algún tipo de participación de la sociedad civil en este proyecto o es una iniciativa del todo pública? Ya hemos hablado un poco sobre esto, pero por si quieres añadir.
Bien, arranca, sí, resumiré de una forma breve. No tenemos que olvidar nunca el objetivo de lo público. Lo público es nunca mejor dicho, lo de todos. Pero está gestionado por profesionales. ¿Qué nos garantiza que lo esté gestionando una entidad pública? ¿Que va a tener esa cohesión, esa armonía que comentaba Girones, tanto en obra como en desarrollo, como qué necesitas para estar dentro de esta ruta? ¿Cuáles son el decálogo ético que se puede hacer, que no se puede hacer para establecer unos mínimos de calidad? En cuanto a la inclusión de figuras, personas normales y todo, cada vez hay más demanda. La gente está solicitando información, está mirando, ya no en el nivel profesional de cómo inscribirse en la ruta, sino esa información sobre la ruta. Nosotros esperábamos a estas dos primeras esculturas para seguir desarrollando, porque claro, si antes no había nada, por mucho que pusiéramos las poblaciones, la gente realmente no tenía un interés. Ahora ya tienen las figuras, ya tenemos un porqué. Vuelvo a decir lo mismo, este mes, último mes, que todos estamos cerrando nuestras agendas para preparar de una forma energética las del año que viene, viene mucha sorpresa en enero, viene mucha participación tanto pública como privada, este proyecto genera mucha ilusión y sobre todo a unas personas muy especiales, y son las que viven en esa población, y a otras personas muy especiales, que son las que comparten la creencia.
Claro, claro.
Entonces esto, vengo a decir con ello que lo importante está por venir.
Y bueno, puedes contestarme que la Ruta del Grial pretende convencer de que el cáliz de la Catedral de Valencia es el verdadero.
¿Contesto de una forma
sí,
personal?
Sí, los tres como queréis.
No.
No.
Si quieres te desarrollo, porque
sí,
hay gente
sería
que hace,
estupendo.
Hay gente que hace caminos, no para demostrar nada. Simplemente hace un camino. La gente que hace el camino de Santiago, si preguntáramos uno por uno, ¿usted va porque se supone que Santiago? Pues muchos les dirían que no, porque la mayoría, si mira el porcentaje de nacionalidades, pues no sé cuántos católicos existen. Yo soy una persona creyente, decirlo aquí y ahora. Pero no, ni veo la necesidad de que la gente tenga que afirmar de forma personal si ella cree que es o no es. La gente tiene que disfrutar del viaje. Tiene que partir de San Juan de la Peña y llegar a la Catedral de Valencia y experimentar por sí misma lo que cree y lo que no cree. Cometeríamos un grave error si le tuviéramos que decir a todo el mundo lo que debe de pensar. Nosotros, esto es un proyecto transversal, inclusivo. Si incluimos a todo el mundo, tenemos que aceptar las características unitarias de cada persona.
Claro, claro. ¿Y sería posible? ¿Quieres hablar tú?
Sí, sí, turismo, en esta pregunta que has hecho, es muy importante porque turismo es la vertiente turística de la ruta. Entonces, lo de si el Grial es el verdadero o no, se lo deja a los historiadores y a la catedral. Y nosotros nos dedicamos a hacer la ruta turísticamente y no nos metemos en el campo de nadie. Cada oveja con su pareja.
Eso está bien.
El turismo, después de la Ley Valenciana de Turismo, es hospitalidad.
Exacto, exacto.
La hospitalidad es una de las bases de la construcción social de la humanidad. Viene desde los tiempos de la Odisea y de Homero, cuando el viajero, para poder desplazarse, tenía alguien que le socorriera, alguien que le acogiera, y pagaba. ¿Y con qué pagaba? Con la información de lo que él sabía. Por eso hay un diálogo entre Ulises y Polifemo, monstruo con un solo ojo, que le dice, si quieres mi hospitalidad, dime quién eres, dime tu nombre. Y entonces Ulises, que es muy listo y sabe que están en una cueva donde al final se los está comiendo de dos en dos, dice, mi nombre es Nadie, Oditis, que Odiseo. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque luego, cuando le sacan el ojo y empieza a chillar, él saldrá a pedir la ayuda de los demás gigantes y dice, ¿quién te agrede? ¿Quién te está matando? ¡Nadie! ¡Nadie me mata! Y entonces fíjate. Dicen, pues, si nadie te mata, rézale a Poseidón porque no tienes
claro.
una manera de resolverlo. Entonces, pero eso, esta anécdota que es tan jugosa, resulta que es el fundamento por el cual había navegantes y había gente que se podía poner en marcha porque la ley decía que cuando un navegante, un viajante llega a un sitio, tienen obligación de socorrerle con hospitality. Y a cambio, él tiene obligación de ser sincero en dos cosas, identificarse quién es, su identidad, de ahí los carnes, y de dónde procede. Y con esa pregunta viene, ¿y qué saben hacer ahí que nosotros no sabemos hacer? Por ejemplo, la seda. ¿Cómo creéis que la seda pasó desde Xi'an, en el corazón de China? Tardó 4.000 años en ir pasando porque era un secreto guardado celosamente. Pero a base de contactos y a base de te socorro si me dices de dónde vienes y qué sabéis hacer, pues así es como, como circuló. Las cifras y los números en la matemática, las brújulas en el arte de navegar en los barcos. Una serie de cosas son fruto de que la humanidad ha practicado la hospitalidad y el acogimiento como instrumento técnico de intercambio. Es el mar es una llanura líquida de intercambios. Muy clara, la tierra también. Lo que la tierra tiene el problema es que en todos los rincones de montaña se atrincheran y entonces los asaltos a las rutas eran muchísimo más difíciles de evitar, tenían que ir caravanas. Por eso se desarrollaron las artes marciales asiáticas, que vinieron con los defensores de las caravanas, con unas, y además les pegaban unas panas a los otros. Bueno, entonces el asunto es que el turismo valenciano y una persona que lo está conduciendo, que se llama Francesc Colomer, es esencialmente un filósofo. Un filósofo es una persona que está construyendo explicaciones integradoras. No le preocupa una rivalidad guiada solo por el egoísmo o por la rentabilidad o por los que están buscando a ver ranuras de negocio para pillar cacho.
Claro, claro.
Que es nefasto, porque prostituyen, por falta de sentido, por qué se hacen las cosas. Yo volveré a callarme un ratito para que habléis, pero solo diría una cosa. Es tan guapa la demostración de la autenticidad de la parte superior del cáliz, y es tan afortunada la secuencia de circunstancias que lo hacen una de las bases científicas resueltas definitivamente más solventes que hay en este momento en el mundo culto universal. Es decir, el hecho de que por una circunstancia que es el retorno de todos los que fueron ciegos, porque fueron ciegos a las cruzadas, porque chillaron en Clermont-Ferrand, Deus lo vol, se habían enterado que allí donde había estado Jesucristo, que nadie tenía ni zorra idea, porque habían pasado ya 1090 años, allí los moros se habían hecho los amos y no dejaban ir, y entonces los cristianos se pusieron sobre caballos fortificados con unas armaduras, y cuando chocaron con los que ocupaban la Tierra Santa se libraron unas guerras increíbles que en realidad las hicieron ignorantes contra ignorantes. Entonces, al retorno, 150 años después, cuando el esfuerzo en Palestina está totalmente agotado, van llegando una serie de retornantes que en un punto de cruce que es Troyes, que es donde el Loira dobla, y todos los que van a Inglaterra y los que van a Alemania y los que van a Francia, todos los que viniendo por mar, por desde Palestina, vienen y entran por Marsella y por el Ródano, allí se forma un centro de información como si fuera un conmutador turístico de la época. Y allí hay un señor que es el primer relator de El Grial, que se inventa, y los templarios y todas las tradiciones estas son fruto, 80 años después de estar produciéndose ese fenómeno, de unas explicaciones cruzadas que van inventando todo lo que llega. Los que van hacia Inglaterra dicen que Arimatea llevó un cáliz de madera. Los que van hacia Alemania, que no de golpes, ¿a dónde?
No, era Sari y yo que estábamos hablando.
Bueno, me estaba el rollo Sari, es mejor, muy largo el rollo, pero por decirlo rápido, el Grial es tan atractivo por lo que significa, porque de hecho es el testimonio más próximo a lo que vino a hacer Jesucristo en esta tierra. Primero, que Jesucristo no es discutible, está fundamentado por la propia. Es que no es falso. El Coliseo y el acueducto de Tarragona, o el acueducto de Segovia, o el puente de Alcántara, son trozos de la historia romana que, porque son grandes y duros, resisten. Entonces, las reliquias son otra cosa, son aquello, para empezar, que está troceado, que ha estado en contacto con la sangre de los mártires y que basta haberlo rozado. Y entonces, es una cosa mucho más etérea que se puede falsificar. Cuando en las cruzadas se acabaron el intento de conquista, se volvieron locos los reyes medievales queriendo acaparar todo lo que pudieran de reliquias. Porque, claro, la historia, un minutito, la historia tiene dos planos. En primer lugar, cuando los cristianos están acompañando a Jesucristo, allí hay ya gente que toma el Flavio Josefo, hay ya gente que sabe perfectamente que había un nazareno, un galileo, que entonces la historia ya da noticia porque el martirio, todos los mártires de Roma eran mártires de una religión. Claro. Lo cual no puedes decir, no, es que ese fenómeno no existió. Mira si existió que en el 313 los que se pusieron el signo de la cruz ganaron a los que eran tres veces más ejército que eran los que todavía no se habían cristianizado. Entonces ahí Santa Elena, madre, que es la que le dijo, pon el signo porque yo soy cristiana y sé que en el ejército de Magencio más del 40 o del 60% son ya también cristianos, no querrán matar. Y Magencio se quedó a cuadros cuando, siendo el señor en Puente Mulvio de esa batalla, va y pierde esa guerra. Entonces, lo que no sabía Santa Elena, que enseguida se quiso ir, el Constantino solo quería mandar a su madre lejos, porque su madre era muy enérgica, muy mayor, y bueno, entonces ella quería ir a ver dónde había estado Jesucristo, ¿eh? Y entonces él la envía, pero no tenía ninguna noticia de cómo había llegado San Pedro y el que iba de ayudante suyo, que era el evangelista San Marcos, que salieron en el año 60 más menos y fueron a Roma llevando, ¿qué llevaban? Pero si él era la piedra sobre la cual había fundado la iglesia. Sí. ¿Cómo pueden decir, como han dicho otros, ¿no? Han dicho otros disparates, de que el cáliz no había salido. El cáliz se lo lleva San Pedro hasta Roma y el cáliz está en los 23 primeros papas, está utilizando el mismo instrumento, pero es solo la copita de arriba. Entonces, sí. Eso da un fundamento, el canon romano, la arqueología y todo, pero si además es una pieza interesantísima, está excavada y hecha, es físicamente, es una piedra dura, noble, casi transparente, y está trabajada como hay otras que se pueden ver en el Museo Británico y los sabios lo conocen. No es una invención. Una invención como el catino de Génova, que es una bandeja, y resulta que el cristal se inventa 100 años después.
Claro.
Porque el cristal viene de Siria, ¿eh? El cristal llamado ahora romano es el siríaco, y después el cristal es muy eficaz sustituyendo a copas que tienes que hacer a base de vaciarlas por rozamiento, ¿no? Entonces, es interesantísimo saber que por carambola esta copa es que lo tiene todo. Esta copa lo tiene porque los papas ya han vuelto a besarla, ¿eh? Las dos visitas a Valencia primero y lo que vendrá, por la verificación de autenticidad. Aquí hay un momento en que todos dudan porque se están inventando, hay más novelas de templarios que templarios existieron en toda la historia. De todas maneras, los castillos templarios de la ruta de Culla o de Ares del Maestre o de Alcalá de Chisverda, hay unos castillos. ¿Cómo vas a negar que hubo templario?
Claro,
¿dónde estaban,
claro,
no? Entonces, el hecho de que se hagan itinerarios sirve para fijar, como la Academia de la Lengua, fija, pule y da esplendor, para dar esplendor a los recuerdos, para dar esplendor, pero para fijar conceptualmente verdades científicas, y eso se hace a base de proponer, lo que dice Popper, la falsación. Hay que decir por qué es falso, y entonces ver quién resiste y quién no. Dice, el cáliz de Arimatea y que se fueron, en realidad Santa Jesucristo tuvo hijos con María Magdalena, para el carro. Eso, a ver de dónde lo sacas y cómo lo funcionas, y a ver, que el cáliz de Arimatea que se llevan a Inglaterra. No puede ser porque es de madera. Y la madera, que es orgánica corruptible, está prohibida desde el minuto uno por toda la tradición hebraica. Era un...
Claro, claro.
Claro, entonces, ¿cómo puedes decir? Entonces, nosotros tenemos la suerte... Lo que pasa es que, como se convirtió con el paso del tiempo en una joya muy hermosa, las otras piezas del cáliz, que son las asas y la naveta invertida que forma la base, le dan una apariencia un poco... bueno, a ver, esto es alguien que lo ha montado falsificando. Sí. Tan es así que hasta los nazis, la lanza de Longino... Entonces ahí... que partir de una idea básica. ¿Cuántas lanzas de Longino pudo encontrar Santa Elena? De Longino y de los que sean. Si el Gólgota, que había quedado fuera de la muralla en el momento de la pasión, y luego la segunda muralla de Jerusalén ya lo mete dentro, y por eso está dentro de murallas el Santo Sepulcro, que es la basílica construida sobre el propio territorio del Gólgota, allí no quedaba nada, hacía 300 años... ¿Y cuántos cruces y cuántas lanzas podían quedar? Pues había tantas que Santa Elena se le ocurrió, eso dice la tradición. Yo no sé cuál es la buena. Cogió a los enfermos, los iba poniendo, y la que hizo el milagro más inmediato, esa es la que se dio como la cruz de Cristo, que la hicieron astillitas por el mundo entero. Y además que apareció con la inscripción, que todo eso... Ya. Bueno, todo eso se ha ido en una época eufórica, que es al final de las cruzadas, el final de la Edad Media, hasta la Guerra de los 30 Años, en la que los reyes, queriendo ponerse las plumas de que eran elegidos de Dios, querían acumular reliquias. Y a los que más las tuvieron fueron los francos, que en la Cuarta Cruzada hicieron... la siguiente felonía. Cuando iba toda la flota, una flota grande, importante, otra vez a conquistar Jerusalén, de repente dijeron, pero si estamos pasando delante de Constantinopla, que está Chanchipiruli, tenía los 1000 años que llevaba Constantinopla con todos los tesoros, giraron los barcos y los cristianos de Occidente asaltaron y saquearon Constantinopla. ¿Y qué es lo que se llevaron? Se llevaron fundamentalmente la inmensa cantidad de reliquias que una tradición de varios siglos había ido acumulando hacia la capital del imperio de Occidente, el imperio romano, que dura 1000 años más. Y entonces ahí la cabeza de San Juan, la corona de espinas, la auténtica, está todo en Notre Dame, está en París, porque San Luis de Francia es el que lo ha ido recibiendo. Y fijaros cómo es esto de las reliquias, que tiene mucha gracia, porque... La corona era unas puntas así, era casi un casco, no era una cosa, era de un tipo de arbusto. El rey de Francia, a su primo, el rey Jaime I el Conquistador, rompe una de las espinas de la cruz, para mí la más bonita porque tiene es así de larga, y la manda a Valencia, está en Valencia, en los relicarios de la catedral, ¿entendés? Entonces ahí hay un tráfico. Y luego hay mucha gente a la que no le importa inventar para seguir el fenómeno del prestigio y la fama. Y en eso, bueno...
Bueno, pues ahora continúas después.
Ahora no, ya no continúo más.
Sí, sí,
ahora que han hablado con mucha puntería los dos y yo he venido a aplaudir.
Fran, ¿sería posible establecer, porque ya nos ha hablado Girones de muchas rutas, pero ¿sería posible establecer una ruta nacional con el Cádiz, con el Grial?
Lo es. Es una ruta nacional.
Sí, es una ruta nacional, pero bueno, sí, y lo que quiero decir, sí le vamos a potenciar.
A potenciar a nivel nacional, sí, claro, que y a internacional también. De hecho, he de incluir, bueno, os comento que esta ruta se presentó la semana pasada en la Miami Art Week, junto a la Embajada Española y junto al Centro Cultural Español. Se hizo un programa donde se explicó la Ruta del Grial y el contenido cultural.
Esa era mi segunda pregunta, la internacional.
Además, sí, se ha presentado en Estados Unidos, porque entendemos que Estados Unidos es un país que apoya de una forma constante y muy potente. No olvidemos de Notre Dame, tras el incendio fueron el país que más ha invertido en su recuperación. Y vemos que potencialmente tienen asociaciones y fundaciones muy potentes que pueden apoyar este proyecto. Entonces, la visión internacional se la vamos a dar. Aquí hay que conectar dos temas muy importantes. El histórico, el que comentamos histórico, como somos portadores de un valor muy importante, es tanto el cáliz como la ruta que lleva hasta él. Sin olvidar que también es importante por donde entró, San Juan de la Peña. Aquí estamos hablando de una cohesión entre territorios con un respeto y una igualdad notable. Todos somos iguales y vamos en la misma dirección. Y luego una promoción internacional. O sea, queremos que el mundo sepa qué hacemos y cómo lo hacemos. Claro. Entonces es muy importante. Es decir, recupero un segundito lo que comentaba antes. Estamos en el momento de poner las primeras piedras y cohesionarlo todo. De la misma forma que la obra de Antonio Peris Carbonell son esos faros que comentábamos con esa historia de mar, esos faros que iluminan a la gente que recorre una ruta, claro, para ver dónde hay que parar, por qué hay que parar y qué significa ese faro. La implantación a nivel internacional tienen que ver qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por eso todos los proyectos que se están iniciando a nivel internacional, por lo que es la parte artístico-cultural, siempre están capitalizados y orientados hacia turismo. Entendemos que turismo es la única que puede gestionar y puede conectar esos grandes interesados con esos grandes orígenes destino. O sea, que es la gente que va a disfrutar de esa ruta como un formato de vida o de vivencia experimental interior.
Claro,
propia.
Claro.
Y turísticamente, pues en Turismo Comunidad Valenciana estamos trabajando en la realización del itinerario europeo junto con la Universidad de Aragón. Y también, pues esto es bastante importante porque es otra ruta, ¿no?, de distintos países. A nivel nacional hay que decir que ya coge dos comunidades autónomas, que luego nosotros vamos a empezar con un camino que luego tendrá ramificaciones, que cada uno hará su camino, más o menos,
claro, claro,
y se irá por donde quiera, y hay que dejarlo muy claro, que es que, claro, para empezar se tiene que empezar por la columna vertebral.
Esencial no ser excluyentes.
Exacto.
Esencial no establecer conflictos.
Claro.
Conflictos, exacto, falsos.
Claro, claro.
Porque hubo un tiempo en el que la falta de información hizo que la Sindone de Turín,
¿eh?, sí,
o que el Sacro Catino de Génova, ¿eh?, no, Valencia no, porque... Y resulta que cada cosa en su sitio caen por su propio pie. En Turín, la Sindone, que es una especie de fotocopia de la sábana en la que fue envuelto sí, Jesucristo, por algún procedimiento llega a esa impresión, pero eso ha estado analizado con carbono 14 y eso es del siglo XIV. Eso no remonta. Entonces tú estás en Turín frente a la catedral, sí, y resulta que la puerta de una ciudad romana estás empapado, pero hay ese descoloque.
Claro.
No es verdad que tenga la relación directa, porque tiene cada cadena está tan fuerte como es el eslabón más débil. El eslabón ahí es que si el soporte está, no puede ser. Entonces, esa es la primera, que estos no vienen para arrodillarse ante el Grial. En ningún sitio los documentos suelen apostar, como lo ha dicho con una puntería grande. No es importante la fiabilidad o no de si es claro que es, entre otras cosas, porque hay una continuidad. Hay una continuidad que milagrosamente casi se reconstruye completa. Si es que lo que significa San Lorenzo, es asombroso, es asombroso. San Lorenzo tiene la cuarta basílica fundante romana, pero es del año 258, cuando le... San Lorenzo es un santo colosal y era hispano, era primo de San Vicente Mártir, y era un santo que, estando con sus padres, el tiempo que estuvieron en el Lacio, cuando pasa el que todavía no era papa, pero luego sería el Papa Silvestre, se lo lleva de ayudante. Él está, es un chico, y llega a Roma y llega a ser el custodio económico de la Iglesia, es el gran administrador.
Yeah, yeah.
Pero San Lorenzo tiene unos estudios. Felipe II hace el Escorial por San Lorenzo, el del cáliz.
Claro.
Y además lo tienen un montón de en la biblioteca fantástica del Escorial. Está en los libros de San Lorenzo, acredita con una carta de la cual está reproducida en varios sitios Y Martín el Humano, cuando pide que quiere cambiarlo porque quiere hacerse con el... tiene ese empeño, pide el cáliz y la carta, la nota que traía, que luego no pudieron... Pero que salió el cáliz de Roma en manos de dos licenciados, que eran dos soldados cristianos, uno de la patria de San Lorenzo y el otro de Toletum, y venían a España. Y entonces, ¿qué hace San Lorenzo? ¿Por qué venían a España en el siglo III? Porque después de que Caracalla hiciera la ciudadanía universal, porque eran ciudadanos los que eran libres y tal, pero luego los gobernantes necesitaban más dinero y más dinero, y entonces, para que entraran muchos impuestos, lo que hace el hijo de Septimio Severo, que se llama, está algo más loco, Caracalla, es decir, se le ocurre y dice, pues todas las naciones... que tengan todos los ciudadanos libres y pagándome impuestos. Claro. Con lo cual, ese es el origen. Pero al mismo tiempo están consiguiendo, por ejemplo, todos los legionarios adquieren el billete de vuelta a sus tierras con derecho de navegación. Solo se navegaba en la época del año que se podía navegar. Era restringido en función de las tormentas, pero no porque ellos iban a un puerto con su esto de licenciado, con el documento de licenciado de legionario romano, y iban por vía marítima, que entonces no había ya piratería, pues de Ostia a Tarragona o a donde fueran. ¿Dónde llegaron? Pues sota, caballo y rey. Si pues venían sí. De Roma y uno iba a Toledo y el otro iba a Huesca, pues llegaron a la fachada levantina de España. ¿Y por dónde llegarían hasta su patria? Por el Ebro o por donde se llegaba.
Claro,
no,
claro.
Es igual. Lo que no tiene mucha lógica es que la gente diga que de Roma el cáliz viene dando toda la vuelta, pasa por los Apeninos, luego va a pasar por los Alpes, luego dará la vuelta y va a bajar desde donde se está haciendo los relatos, uh-huh. Estos relatos literarios del Santo Grial, y hablan, y los nazis creen que Montserrat es... Montserrat no está en el mapa de llegada, ni tiene por qué. Pero eso no importa.
Eso es literatura.
Manuel, eso es literatura, claro. Es que literatura
estamos
es...
en los últimos momentos.
Bueno, pues ya llevo más del 50% del tiempo. Juré que no te robaría, te pido perdón.
No, tranquilo, no, perdonado.
Que tenía, me quedaban muchas más preguntas y también para ti que no las hemos podido
bueno, pues
hacer.
Eso quiere decir que habrá segunda
ocasión. Yo con José Manuel ya sabía que no quedarían dos ni tres preguntas en el tiempo, que nos quedarían muchas más. Sino varias docenas. No tenemos más tiempo por hoy, pero os emplazo que cuando llevéis a cabo alguna iniciativa que creéis de relieve, vengáis a ponerla en conocimiento de todos los interesados a través de este programa. Muchísimas gracias.
Se llama
Gina,
Fitur, Carmen.
A ti.
Carmen.
Fran.
Se llama Fitur. Fitur es la próxima ocasión que han de venir.
Ahora nos lo dicen al final y nos dará también para
claro,
que puedan
claro,
informarse.
Claro.
Muy bien.
Y José Manuel, por compartir con nosotros todos estos conocimientos que espero que se generalicen entre los valencianos. Y danos tú ya dónde puede la gente informarse de todo
pues
esto.
Pues la web
oficial. Vuelvo a repetir porque
la web oficial,
seguro
¿quieres
que han cogido ya el lápiz y lo
vale,
pueden hacer.
Vale, la web oficial de la Ruta del Grial es www.ruta-grial.comunidadvalenciana.com. Y recordar, Ruta del Grial.
Ruta del Grial. Yo creo que sí. ¿Quieres comentar algo?
Sí, muchísimas gracias por este buen rato que hemos pasado entre vosotros. Y nada, en breve habrá muchas y buenas noticias.
Pues yo espero que vengáis a contármelas.
Por supuesto. Sabemos que la UPV es nuestra casa.
Claro que sí.
Gracias.
Bueno, y gracias también a quienes seguís Cruce de Caminos y a todos nuestros oyentes. Sarizorio en el control y Carmen Leínez os desean una mágica semana. Recordadlo siempre. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.